Como alguien dijo, los últimos serán los primeros. En este caso, los primeros en aburrir y en permitirles desertar cuando les parezca conveniente, pero silenciosamente, por favor. Yo voy a echar la patada por otro lado. El debate anterior me parece muy rico, pero creo que el libro plantea varias otras cosas. Tuve la oportunidad, por una deferente invitación, de prologar el libro, de manera que no les voy a repetir lo que ya escribí. Y si no leyeron el libro es porque son tacaños y no han ido a comprar el libro. Esperan siempre que aparezca en internet para bajarlo en internet, como es vuestra costumbre. Sobre todo los distinguidos alumnos que hemos tenido. Y después pegan todo y no se dan cuenta que están pegando lo que en el primer párrafo es contradictorio con lo que pegaron en el segundo. Y después se quejan, ¿por qué me pone cero? Porque preferí el segundo párrafo y me parece que es contrario a lo que usted quiere sostener, tiene cero. Entonces, el asunto es que quisiera plantear tres cosas. Una, la que se refiere a la situación de lo que se entendería como la dinámica mundial en la que está inserta la agricultura y a la que viene el hecho de la concentración de tierras y cómo entenderlo en ese espacio. Mientras estamos hablando este momento, es muy posible que un millón de dólares han cambiado de mano. Más que seguro. Eso es el capital a escala planetaria. Eso es lo que llamamos globalización. Es esta rapidísima transformación de los intereses de la ganancia, de un lado a otro, de un sector a otro, de gente incógnita. Nadie sabe quién está atrás de una computadora diciendo cómo quiere que cambien sus acciones. Y sus acciones pueden hacer quebrar empresas de estos cambios y pueden hacer reflotar empresas y cambiar. Ya ven más o menos lo que ocurre en la cuestión petrolera, cuya crisis la vamos a pagar inmediatamente. En ese caso, entender lo que es la globalización, el desarrollo capitalista y sus efectos en la tierra es fundamental. Esto le corresponde a la academia, obviamente. Nos corresponde a nosotros. Hay pocos trabajos en ese sentido. Es más, tenemos pocos trabajos que nos hablen de cuál es la relación de las asociaciones, de los grupos campesinos con el mercado realmente existente. Hay muy pocas trabajos en eso. Creo que más nos conmueve ahora una especie de moralidad. Los pobres. Pues sí, ahí están desde la Biblia, antes de la Biblia, desde Sócrates. Pero no nos interesa ver cómo es que las dinámicas en las que estos están insertos los saca de la pobreza y o los empobrece. Tener tierra o no tener tierra, entonces, no parece ser la cuestión fundamental. La cuestión fundamental parecería ser en qué condiciones esa tierra que tienen es capaz de permitir su reproducción y su sobrevivencia. Hay un libro viejo que recomiendo a los alumnos que están estudiando cuestiones agrarias, que se llama El desarrollo agrario en los Andes, de un señor que en paz descanse llamado Jiménez. Él plantea, y no es un conservador, derechista, ni fujimorista, porque escribe para el Perú, es español, murió de cáncer, etc., que es inviable el desarrollo agrícola en los Andes. Y el factor importante, dice, es la degradación de los suelos, es la capacidad de reproducción de los suelos. ¿Cuánta carga entonces le estamos poniendo a los suelos serranos, a los suelos en pendientes, a aquellos que habría que volver a leer, y el distinguido asambleísta que nos acompaña, un viejo compañero de discusión, sabe, hace en el año 75, digamos, 75-80, la Ostrom, que era una organización francesa, estableció un trabajo muy interesante sobre las tendencias de la agricultura en el Ecuador. 4 o 5 tomos enormes, donde se señalaba la degradación de los suelos y la necesidad urgente de sacar en aquel entonces más de 300.000 hectáreas de la producción agropecuaria. Ahora sabemos, ya Holtis nos dijo, después en Ecuador se mataron muchos, incluyendo los grupos ecologistas, que cultivar más allá de 4.000 metros es un peligro para tener agua a las ciudades. Y el caso más patético es Cujilí, donde las bombas de agua que tenían para extraer el agua, ahora lo que extraen es arena, porque se volvió tierras cultivables o se cultivó todos los páramos alrededor de Subago. Es evidente entonces que hay un problema entre las necesidades de reproducción campesina, los efectos y necesidades de un adecuado manejo ecológico y los efectos y necesidades y pulsaciones del capital. Entendido el capital ya no de otro modo, ya no del mismo modo. El capital del que estamos hablando ya no es el capitalismo rentista de la agroindustria, de los chunqueros, de los chicheros, de los señores de sombrero, yo tengo boina, de cigarrillos, yo fumo, de antes. Soy neurótico cuando no me dejan fumar. Entonces, es otra cosa. Ya no es la tierra ya no es un factor de producción exclusivamente, es un factor del juego del capital a escala planetaria. Va a ir donde quiera, en el momento que quiera, y no por la vía que estamos pensando. Va a comprar acciones, vender acciones de las grandes empresas productoras de agroquímicos, de las grandes empresas compradoras en el mercado internacional de futuros de la Bolsa de Chicago, donde se negocian los alimentos. Los precios están constituidos de manera internacional y ese es el gran problema de la producción campesina y en general de toda producción agraria. Si no entendemos esto, no entendemos qué puede pasar con la agricultura. Al margen del problema moral, y al margen del problema humano de los campesinos, trabajadores, de la historia de opresión, de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa cambió. Y eso es lo que nos dice Cristóbal Key. Hoy ya no se trata de agronegocios, cuidado. Se trata de agrobusiness, agronegocios, ya no agroindustrias. Se trata del capital, va a ir donde quiera ir, cuando tenga la suficiente tasa de ganancia para reproducirse, que puede ser del 2%, pero en $1 billón, 2% es altísimo. En $100,000, 2% es nada, ningún chuquero viviría con eso. Porque comprar una pistola es muchísimo más caro. Entonces, el hecho central es que debemos reubicar la cuestión de la discusión agraria en el marco de qué ocurre esto en su relación con el mercado, entendiendo el mercado no como la Plaza Pachano, gran trabajo sobre la papa en Tungurahua hace muchos años, sino entendiendo esto como esta relación de producción intrínseca, parte de en la constitución y reproducción del capitalismo. Si no entendemos esto, no vamos a entender el problema. Lo que está ocurriendo, o sea, la primera advertencia es esta. De manera que leer concentración, no necesariamente quiere decir leer concentración de la propiedad. No. Puede accederse a la propiedad, como nos ha mencionado el compañero Arango, por la vía de arriendo, que está introducida al parecer en la ley. No he leído a profundidad de la ley, no me voy a meter con ella, por eso. Se puede acceder por lo que él mismo ha dicho, compañero Arango, los contratos agrícolas. O se puede ir por lo que parece que está introducido en la ley, por la dirección sobre la agricultura, que según entiendo, el Ministerio de Agricultura, las áreas expropiadas, les organizará sobre qué producción deben hacer. Eso se llama agricultura dirigida, y eso es parte del juego del capital. Luego podremos ir a la agricultura de perfección, a la agricultura de alta tecnología, etcétera, que es parte de esa agricultura dirigida. Entonces, esto de concentración es otra cosa distinta. No necesariamente quiere decir tener toda la tierra posible. Y no necesariamente estos extranjeros quieren decir, estos horribles imperialistas, algunos de los cuales están por aquí, sino de los imperialistas, algunos de los cuales ya están aquí, también están aquí, de la propia región de Sudamérica, que señala que las grandes laughing agribusiness enterprises, las empresas latinoamericanas de agronegocios, le da otro nombre, son capitales de Chile, de Argentina, de Brasil, fundamentalmente. Ya sea por cada país o ya sea por asociaciones de estos países. Y si leemos los datos para el caso brasileño, una de las grandes empresas norteamericanas productoras de embutidos así acaba de ser comprada por una empresa brasileña. Entonces hay un juego, se dan cuenta, del capital que ha acabado con las fronteras, de manera que estos juegos comparativos de producción, si no están acompañados de reflexiones sobre precios, constitución de precios, formas de articulación a los mercados internacionales, no tienen ningún valor. Ninguno. No dicen nada. No nos dicen cuánto elevar la productividad de la leche cuesta incrementar su valor por la vía de insumos, por la vía de alimento balanceado, etcétera, a la producción, de manera que cada vez el rango de excedente apropiado por los productores es bajo, es cada vez mínimo. Y esto ya se ha visto en el caso de la ganadería europea. Antes los ganaderos europeos les llamaban los Baleari Boys, o sea, iban a pasar vacaciones en las Islas Balear. Hoy les llaman los House Boys, no salen de la casa para nada, porque los pobres tienen que ir corriendo, ordeñar, sacar cuarto de hora a las vacas para que paseen, regresarles, las gallinas igual, ¿no? Los sacan, les dan la vuelta y luego las tienen que meter de nuevo en la granja. O sea, si no entendemos esto, no vamos a entender la agricultura y su desarrollo. Este es el primer mensaje. Y esta comprensión básicamente la debe hacer la academia. El asunto político es diferente. Es otro juego. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es entender, analizar y advertir. Cada cual, cada sector político cogerá lo que quiera, hará lo que quiera, a lo mejor ni nos hacen caso. Pero bueno, ya escribimos. La segunda cuestión es que el campesino cambió fundamentalmente. Como bien dijo el compañero Arango, ya no es el guasicunguero de la novela de Icaza. Tampoco es el migrante de la novela a la costa de Luisa Martínez, me supongo pariente de Luciana. Un gran escritor, por otro lado. ¿Cuántos de ustedes han leído A la Costa? No, bueno, muy bien, entonces entienden más o menos lo que ha sido la dinámica de construcción de eso que ahora llaman lo montuno. Sin eso no se entiende. Pero la cuestión es que ese campesino está ligado cada vez más a este juego del capital sin entender en dónde está metido. No es sujeto ya, es objeto. Y eso justifica el porqué, con el respeto al resto de las ideas y exposiciones, no tenemos una movilización campesina. Y Luciano Martínez nos lo recuerda en un prólogo, un libro interesantísimo que se llama Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario en Ecuador, de reciente aparición en España. Nos dice eso, nos ratifica. Estas reformas agrarias que están planteando, si bien vienen acompañadas de discusiones de ONGs, intentos ciudadanos de plantear, no tienen como correlato una movilización campesina impresionante como fue en los años 70 y 60. En el año 60, esta ciudad de Quito, 61, se asustó porque un día amaneció con 10.000 ponchos rojos caminando por la calle Guayaquil al grito de ¡Viva Baba Mama Fey y viva Taita Partir! Ponchos rojos, exigiendo la reforma agraria, exigiendo la sindicalización campesina. En el 70, en los años 70, la primera cuestión que se hace es el decreto 1001, a partir de una movilización campesina que había venido desde viejos tiempos, curiosamente constituida como sindicatos en las bananeras, pero cuyo objeto central no era la negociación del contrato colectivo, sino la negociación de las tierras. Esto brota en los años 70, Velasco Ibarra, en entonces la gran autoridad del Estado, como ha ocurrido en muchos tiempos de nuestra historia, decide el decreto 1001, que es la única ley de reforma agraria real que se ha hecho en el país. Plantea que todas las tierras, haciendas, arroceras del país tienen que ser parceladas y entregadas a los campesinos productores, sin otro requerimiento más. Fotos aéreas, cuatro tecnócratas en el escritorio parten, tantas hectáreas, tantos campesinos, participantes, tanto por cada uno. Y se hace otra cosa interesantísima, se crea la FENACOPAR, que es la Federación Nacional de Organizaciones Arroceras, que va a perderse después entre cosas de corrupción y eso, lo cual también es natural en el país. Y todo un apoyo impresionante de maquinaria agrícola y de insumos en el arroz, y el país pasa de ser importador de arroz a exportador de arroz. Sin embargo, en los años 50, el país era uno de los más importantes exportadores de arroz al respecto, leer un trabajo bien interesante, un colega de la Andina, que es la historia del arroz de los años 50 a los años 2006, me parece. Este es el único decreto. Con la ley del 73 apenas se distribuyen 80.000 hectáreas, es así del Estado. ¿Por qué? Porque era el viejo rezago de las haciendas, de la asistencia social, que pasan a manos de la asistencia social por decreto del entonces presidente Eloy Alfaro. Del 95-96, del siglo XIX a 1973, pasa casi un siglo, en donde el Estado da las tierras tomadas de las iglesias y confederaciones religiosas que estaban prohibidas de tener tierras, y los traspasa a la asistencia social y algunas universidades, La hacienda de Zumbago era propiedad de la Universidad Central, que a su vez le daba en arriendo a 3, 4, 5 arrendatarios, que eran realmente los de Cigarrillo, Sombrero y Caballo que nos han mencionado. Esos también estaban en un lado de Cayambe, Olmedo, San Isidro Ayor, etc., porque eran ex haciendas de los padres dominicos, mercedarios transferidos a la asistencia social. Esos 80.000 hectáreas se distribuyen. No sé si ahora se está copiando un fenómeno que ya no existe, como nos ha dicho compañero Rango con claridad, apenas de 0.76, yo diría que un poco más. Aunque la idea era otra al principio en la Constitución, cuando se habla del fondo de tierras. Y es que en ese momento muchas actividades corruptas, como narcotráfico, se estaban traduciendo en compra de tierras. Un caso específico fue el señor Reyes, por ejemplo. Tenía 4 o 5 haciendas enormes. Pues todas esas haciendas que el Estado, por la vía judicial, recuperaba, iban a formar parte de este fondo de tierras. Al recuperar estas haciendas ilícitamente adquiridas con dineros ilícitos, el costo era cero. El Estado las cogía, las vendía a buen precio, iba a precio de mercado, al precio más accesible a los campesinos, iba creando un fondo y sobre eso comprando otras tierras, accediendo a otras y creando un fondo para seguir repartiendo. Esa era la intención de la Constitución, porque la Constitución manda la creación de un fondo de tierras. Entonces, esta cosa, al final, cuando hablamos de reforma agraria y de distribución de la tierra, recordemos que este proceso de restablecimiento de la hacienda agrícola que se está observando ahora, viene de aquellas unidades en general productivas repartidas por la reforma agraria. Caso Tenguel es un caso clásico. El caso de las haciendas alrededor de Baba, Vince, es clásico. El caso de todas las haciendas de Naranjal hacia arriba, clásico. En la sierra la cosa es distinta. Por eso, como bien señala Luciano, es en la costa donde se está dando este proceso de reconcentración de la tierra más que nada. En la sierra. Y la razón es que estos cultivos de escala suficiente para jugar en el mercado están en la costa, por razones de ventajas productivas que la sierra no tiene. Al menos si volvemos a la tesis de Jiménez, no van a ir muy lejos. Entonces, aquí tenemos un problema social concreto. Luciano Martínez, en el libro al que me he referido, de reciente aparición, dice: el capital económico sigue concentrándose en las grandes explotaciones, que como sucede en la cuenca del Guayas, amenazan la estabilidad de la agricultura familiar. Si continúa esta tendencia y si no hay políticas públicas favorables, las tendencias de desestructuración campesina empezarán, si no han empezado ya, a florecer también en esta zona. Y esto se refiere justo a esta zona de reforma agraria y ahora reconcentración de la tierra y al mismo tiempo de sobrevivencia de una agricultura familiar favorecida por el mercado justo, dicho de paso, banano, agroecológico, pero tenido concentrado en un mercado pequeño acordado, que es un defecto de la agricultura del mercado justo. Es este el problema. ¿Cuáles son entonces las políticas públicas que permitan a los campesinos, después de haber obtenido o no tierra, o los que ya están en proceso de venderla, que es inmenso el proceso? No tenemos ningún registro de eso. Nadie ha ido a los registros de propiedad de los cantones más importantes, como hicimos en el pasado, a ver de qué manos, con qué manos cambió, en qué tiempos la tierra. Y la única fuente es esa. es sentarse meses de meses, oler polvo, sudar, porque se suda en la costa. Y luego saber las propiedades, cómo cambiaron de mano, con qué ritmo, quién es quién, cómo se construyó este proceso. Si no tenemos eso, es abstracto seguir hablando de procesos de concentración. Pero también es concreto poder hablar del desplazamiento final al que se ha referido el compañero Arango y la reducción de la mano de obra campesina familiar en el campo, que es lo más complejo en este momento de la migración campesina. Hay estudios clarísimos que le dice que el cacao producido con mano de obra familiar obtiene una renta, una ganancia de aproximadamente el 25% sobre el valor de la producción. Y cuando tiene que usar mano de obra diferente, que es en una buena mayoría, esto se reduce al 8% y dependiendo de la calidad del mercado, pierde. Porque el costo de la mano de obra en el campo y sobre todo en la costa ha subido y es escaso. Entonces, estas interrelaciones entre campesinos hay que seguir estudiando. Hablamos de una agricultura familiar a veces con campesinos que no hay. Es verdad que el propietario es el señor Juan Pigal, pero resulta que todos los hijos ya se le fueron. Y hay procesos bien interesantes como los que ocurren en cierta parte de la provincia de Los Ríos, donde comunidades, gente que proviene de comunidades indígenas, empiezan a acceder a tierras arrocero-maiceras y tienen ventajas comparativas frente a los otros agricultores porque pueden llamar a sus familiares a grandes festines en la costa y obtener mano de obra gratis para las cosechas, mientras los otros tienen que pagar $10 diarios por la mano de obra. Y entonces lo que tenemos es un proceso muy interesante, de avance de la agricultura de origen andino en la costa. De origen andino más bien por las personas que están involucradas más que por las formas de cultivo y extracción, ¿no? Esas son monocultivos como deben ser, abono, fungicida, semilla calificada, como debe ser. No digo que deba ser, como debe ser. Y eso nos lleva a pensar seriamente a nosotros en la academia qué es lo que está ocurriendo con las dinámicas campesinas. ¿Qué ocurre? Si no entendemos esto, difícilmente podemos aportar a entender los fracasos de las leyes anteriores y Dios no quiera de la que están planteando ahora. Yo, como no he de vivir, no he de poder trabajar sobre los fracasos de esta ley. Ustedes tendrán la bondad de agarrar el pecho. El último. Miren, la concentración de tierra. Como bien lo ha dicho nuestro buen amigo asambleísta, con quien hemos conversado mucho tiempo antes, conocemos, no sé, hace cuántos años. Obviamente yo soy más viejo, como quedaba claro. Cuando se hizo una propuesta de ley soberanía alimentaria, y aquí vuelvo a la primera parte enunciada por Luciano, lo que se planteó es una visión territorial. No es lo mismo una concentración de tierra en la provincia de Esmeraldas que una concentración de tierra en la provincia de Chimborazo, y o una concentración de tierras en la provincia de Lor. Es más, no es lo mismo una concentración de tierras en la zona de Quinindé, mirando hacia atrás, ¿no?, hacia esta parte del cantón Cotacachi, que está ya prácticamente cerca del río Esmeraldas. Esa región y mirar eso alrededor de Xumiral, por ejemplo. No es lo mismo. Porque en gran parte hay tierras abandonadas, hay tierras de colonización, hay enormes tierras que había que replantar, repensar, deforestación. Hay mucha forestación en la provincia de Esmeraldas y habría que plantarse el problema de otra manera. Entonces, lo que creo que se propone o se debería proponer es la idea de territorialidad. Si la concentración debe ser vista territorialmente, y se debería entender que en la provincia del Chimborazo, en el sector Guamote, Guamote, Cebadas y cantones anexos a la UCI, sobre todo, concentración de tierra no tiene que ver con una norma de 300 o 500 hectáreas. Bastaría tener 100 para haber ahogado todo el resto de campesinos de la zona. Porque el problema es cómo esto ahoga desde la perspectiva de los precios, del tipo de producción que se implementa, del tipo de insumos que se van imponiendo, del tipo de mercados a los cuales va dirigido, a esa otra pequeña producción que va desapareciendo, forzada por una competencia a la que no puede acceder. Y en ese sentido también la cuestión agraria dejó de ser la cuestión de producción campesina, local, para pasar sin querer, queriendo, yo creo que más bien queriendo, a la lógica del capitalismo a escala mundial. Tiene que jugar precios. Ya me han sacado tarjeta roja, pero a mi edad ya no importa. Porque vivo con permiso del cementerio hace rato. Creo que hay que tener en cuenta esto. Entonces, para obedecer a mi gran amigo Luciano y la bondad que ha tenido de invitarme, hay tres cuestiones básicas. El capitalismo agrario ya no es el que era. No puede dejar de ser entendido si no se entiende qué es lo que ocurre con el capitalismo a escala planetaria. Precios, forma de intercambios, forma de construcción de los mercados, forma de acceso a los grandes desarrollos tecnológicos. Miren en Argentina. A pesar de que nos han señalado que ya se hizo una ley para limitar la tierra a los extranjeros, todo gran empresario agrícola de la soya entiende claramente que es un mal negocio tener en propiedad tierra. ¿Por qué? Porque es un capital, un activo no productivo muerto. Yo tengo una tierra que vale 2 millones de dólares. Con esos 2 millones la vendo y voy arriendo una tierra por 120 mil y obtengo 3 veces la misma rentabilidad con mis 2 millones de dólares. Esta es la reflexión de un capitalista cualquiera. De un hacendado así de estos que nos mencionó nuestro gran amigo y compañero Andrango Sikus. Pero eso ya hay pocos. Eso ya han puesto hostales así para ir a ver los glaciares y estas cosas. No, están en otro. Y de cuando vamos a sacar fotitos para ver, vea aquí esto. Llevábamos la lana a los grandes mercados de Inglaterra. Pero lo otro ya son agroempresas. Segundo, no compra maquinaria. Hay un mercado de leasing de maquinaria agrícola, impresionante, que cambia cada 2 años. Cada 2 años hay una feria de maquinaria agrícola. Usted va, elige estos 2 o 3 tractores, estos 2 o 3 tipos de cosechadoras, que son monstruos, tamaño de esta sala, pero que son capaces de cultivar 1000 hectáreas en 8 días, limpios, es decir, sacados ya las pepas. Ustedes aquí pueden ver aquí nomás, si se divierten y se van a Milagro, van a ver la nueva tecnología de cosecha de caña. Son máquinas, ya no hay gente. Hay 4 gentes por hectárea. Antes había 60 gentes por hectárea. Y son máquinas que van, cortan la caña, cortan las hojas de la caña, despedazan las hojas de la caña, con lo cual son absolutamente ecológicos porque ya no se quema la caña y se daña el ambiente. Y lo hacen con unas máquinas que son la cuarta parte de este salón. Ya estamos en uno. Y esas son empresas que hacen leasing de eso. Y van a los mercados de futuro y juegan con los mercados de futuro. Si venden la cosecha de soya, en el caso de Argentina, un productor importante de soya, pero es el primer productor mundial de girasol para aceite. Tiene pactado para el año 2025 su producción de girasol. El resto ya está recibiendo, y entonces ese mercado vuelve a ser los papeles que estamos hablando, que están jugando en el mercado y cambian de mano a mano. Eso se vuelve papeles. Pues eso es inexistente, es virtual. No existe. Es más, los de girasol en el año 2025 podrían fracasar. Hay empresas de seguro que venden seguros para que eso no fracase. Se dan cuenta del lío. No, esto no es un problema moral. Es un problema ético, profundamente ético. ¿Cómo para nosotros, los supuestos investigadores, cómo establecemos la verdad, lo más cercano a la verdad, y cómo advertimos lo que esa verdad supone? En el otro caso, vayamos al campo, trabajemos del campo, rompámonos las manos y jugamos otro juego. Pero si queremos ser de este oficio, la única alternativa que tenemos es decir la verdad, profundizar en esa verdad y advertir las consecuencias de esto. Y las consecuencias tienen que ver con el desarrollo del capitalismo a escala mundial. Ya no hay un enemigo terrateniente, como bien nos dijo el compañero Anrango. Hay un enemigo desconocido, en términos humanos. Pero en términos de sujeto real, se llama capitalismo. Y hace rato que un tipo que creo que se llamaba Carlos Marx, algo así. No era Weber, no, Marx, Marx. Este hombre ya dijo hace rato. Y antes de él, el mismo fundador de la economía, que nace como filosofía y no como economía, el señor Smith, también dijo lo mismo. Se da cuenta de la barbaridad y escribe un libro de teología anexo. De manera que esa es nuestra responsabilidad. Si les parece que hay que asumirla, bienvenidos. Si les parece que no hay que asumirla, tomamos café, qué problema. Y si les parece que mejor es cuestión de meterse, hacer la incidencia necesaria, tampoco hay problema. Pero hay otro problema. ¿Y quién está pensando lo que pasa? Tendrán la bondad de aceptar esa dura tarea. Muchas gracias.